La Ventana, con Carlas Francino.
Los viernes a esta hora nos vamos siempre de viaje.
El mejor de los viajes siempre es el próximo. La Ventana de los Viajes, con Paco Nadal.
A veces, antes de saludar a nuestro viajero, nos gusta dar pistas de dónde está y en qué momento habla. Hoy vamos a hacerlo con la ayuda de una canción y de un sonido. Primero la canción.
Llueve, detrás de los cristales, llueve y llueve.
Detrás de los cristales y en el
sobre
bosque también.
Sobre los chopos medio deshojados, sobre los pardos tejados, sobre los campos llueve.
¿Qué es lo que tiene el otoño? Así que ya sabemos en qué momento estamos con nuestro viajero, pero ¿dónde exactamente? Paco Nadal, buenas tardes.
Hola, Carles, muy buenas tardes, buena tarde.
Estoy
en tu tierra, estoy en el Pirineo catalán. Y efectivamente es otoño, es un otoño maravilloso y afortunadamente no llueve. Llevo un par de días por aquí y hace un tiempo excelente y no llueve, así que Serrat esta vez afortunadamente se equivocó.
Bueno, estás en el Pirineo catalán haciendo la Transpirenaica, que es una ruta de más de 800 kilómetros con tres etapas, con tres paisajes muy determinados, muy distintos.
Sí, mira, ahora mismo te hablo desde La Garrocha, la famosa comarca de los volcanes y de los pueblos bonitos, y estoy haciendo, como bien dicen, la Transpirenaica en bicicleta. Empecé en el Cap de Creus, en la punta oriental de toda la península ibérica, y voy a hacer esta ruta que es una de las mejores rutas senderistas y ciclistas que hay en España. Para quien no la conozca, pues su nombre ya lo dice, es la Transpirenaica, es cruzar los Pirineos, pero no de sur a norte, atravesando un puerto y pasar de España a Francia o de Francia a España, sino de este a oeste, toda longitudinalmente de valle en valle. Es una gran aventura, primero porque te lleva por una sucesión, como bien decía, de tres paisajes bien distintos. El Pirineo catalán es clima mediterráneo, aunque ya hay bosque caducifolio. El Pirineo central, el de Huesca, el de Aragón, es más alpino, son las grandes alturas. Y luego el último es el más domesticado, verde y suave del Pirineo Navarro. Es decir, te permite pasar por los tres grandes paisajes de la península ibérica. El GR11, o sea, esto empezó como una ruta senderista, es el sendero de gran recorrido 11. Mítico, famosísimo, tiene 815 kilómetros, es muy duro, durísimo de hacer, se tarda entre 40 y 45 días.
Hola.
Hay miles de... Sí, es muy largo, claro. Es que va subiendo y bajando por todas las alturas del Pirineo, durmiendo en refugios, lo hace muchísima gente, casi nadie de un tirón, pero entramos y hay mucha gente lo hace. Sé de quién machaca que lo han hecho en 25 días, pero a principios del año 90... Jordi Laparra y otros dos amigos publicaron una guía que fue un bestseller que se llamaba La Transpirenaica en BTT. Todavía se le llamaba a estas bicicletas BTT Bicicleta Todoterreno, ¿no? Bueno, fue un bestseller, se hincharon a vender y abrió esta gran ruta a los aficionados a las dos ruedas. La guía ya está descatalogada y es difícil de encontrar. Yo hice esa misma ruta en 1996, la que ellos proponían, pero bueno, luego ha habido pues muchas variantes. Entonces hay una variante que va un poquito más abajo, más al sur, más asequible, que es la que yo estoy haciendo ahora, por carreteritas locales, que pasa por pueblecitos encantadores y por sitios de paisajes maravillosos, sin que sea tan dura como esta que ellos proponían, que iba más arriba, por zonas más trialeras.
O sea, vas por carretera y no por senderos.
Sí, sí, voy siempre por carreteritas locales, aprovechando, en fin, cuidado con el tráfico, pero siempre por asfalto.
Oye, ¿es verdad que una vez te encargaron esta misma ruta hacerla en transporte público?
Sí, mira, una de las cosas más locas que me han pasado en mi vida, después de que yo hiciera a finales de los 90 esta ruta de BTT por arriba, Sergi Ramis, que es un buen amigo y uno de los mejores periodistas de viajes de España, dirigía una revista que se llama El Mundo de los Pirineos, que tocaba temas de viajes y también temas sociales, culturales y etnográficos del Pirineo. Y entonces me dijo, oye, ¿tú te atreverías a hacer la Transpirenaica, pero en transporte público? Claro, tenía un sentido fantástico, porque Sergi es un mago para esto. Era enseñar, demostrar lo mal comunicadas que están comarcas. Claro, estas comarcas de las montañas se quedan despobladas porque es que la gente lo tiene todo difícil, incluso ir de un valle a otro. Entonces empecé en Llansà, terminé en Hondarribia, pero tardé 8 días. En ir pasando, solo había, él me puso dos límites. No puedes bajar de la Nacional 260 y no puedes coger ningún autobús que vaya a una capital de provincia. Ajá. Porque claro, sería muy fácil coger, no sé, desde Ansó uno a Huesca y luego de Huesca uno a otro sitio. No, tenía que ir saltando longitudinalmente de valle a valle. Oye, uno de esos viajes los tuve que hacer en la ambulancia que llevaba a los viejitos a un centro de salud, porque no había transporte público, ¿no? Claro. Fue un gran experimento y me alegro que me lo encargara, porque descubrí lo duro que es vivir en estas comarcas del Pirineo, en las que por no haber, no hay ni un autobús al valle de al lado. Claro, era más fácil llegar a Madrid.
Iba a preguntarte si fue todo en autobús, si hubo algún, si hubo algún tramo de tren, tal vez.
No, tren ninguno. Y en algunos sitios, ya te digo, tuve que recurrir a un taxi de estos que llevan a los viejitos al centro comarcal o a los alumnos al instituto, ¿no? Porque no había ni autobús. Fue muy interesante la Transpirenaica en transporte público.
Has dicho que estás en La Garrocha, pero ¿exactamente dónde?
Pues mira, esta mañana estoy ahora mismo en Santa Pau, pueblecito precioso, porque he estado viendo esta tarde.
Ahí hicimos una ventana una vez, hace años.
¿Sí? Sí, aquí mismo en Santa Pau.
A propósito
Pau,
de aquella película de Andreu y Berto. Sí, sí.
Ah, claro, pues mira, pues estoy aquí porque he estado esta tarde viendo la falleda de Enjordà, el Alledo de Enjordà, que es uno de los grandes bosques de Alledo, de esta parte del Prepirineo, que está ahora en otoño, como te puedes imaginar, espectacular. Son hayas bastante centenarias, muy altas, muchas rutas senderistas, había mucha gente, franceses sobre todo, creo que esta semana es vacaciones en Francia y esto está lleno de franceses, pero la falleda de Enjordà es uno de los grandes bosques del Pirineo.
Pues vamos a hacer una cosa, esa tarde te hemos fichado refuerzos para que una parte de las rutas que comentan tengan también otra mirada complementaria. La falleda de Enjordà es un lugar predilecto para nuestra compañera de Radio Barcelona, Ana Puigvolta, que es una gran caminante, y nos describe cómo es para ella esta cita.
La falleda es un bosque de hayas enormes, altísimas, que vas viendo mientras andas por unas colinas muy suaves, y si vas en otoño vas pisando una alfombra de hojas multicolores que van del marrón claro oscuro al amarillo, al ocre, naranja, incluso rojas. Pensar que está en una zona volcánica muy cerca de Olot, y eso hace de este bosque un lugar para mí muy muy mágico, como casi telúrico, ¿no? Yo recuerdo que ahí se pueden hacer caminatas de 4 o 5 kilómetros, una hora, los senderos están muy bien señalizados. Y es muy bueno ir con niños, porque allí hay un proyecto de una granja de la falleda, donde se hacen los yogures de la falleda, también se hacen mermeladas, ves las vacas, les muestran cómo las alimentan. Diría que incluso cuando fuimos les ponían música a las vacas para que estuvieran sanas y felices. Y es un proyecto muy hermoso porque es social. Allí trabajan pues personas con discapacidad intelectual o en situación vulnerable. Es una combinada muy bonita ir andando, paseando y después ir a ver ese proyecto social de la falleda. Vaya, que para mí es uno de los sitios más fantásticos, sobre todo en otoño.
Pues qué bien. Oye, Paco, después de la falleda, sin dejar el Pirineo catalán, ¿qué más te espera?
Pues mira, aquí hay muchos, pero voy ahora hacia el Parque Nacional de Aigüestortes, el Stani de San Maurici, que allí también hay unos hayedos y unos bosques caducifolios fantásticos. Espero encontrar en torno al Stani de San Maurici, en la cabecera del río Escrita, es una de las zonas donde ese bosque caducifolio ahora tiene que estar teñido de ocre, de marrón, de amarillo, hacia el Boe, ¿no? Hay mucho, o sea, aunque te he dicho que el Mediterráneo, el Pirineo catalán es clima mediterráneo, pero ya empieza a haber mucho bosque caducifolio,
claro.
Y el del Parque Nacional es uno de los mejores, sin lugar a dudas.
Pues mira, cambiamos de escenario, pasamos al Pirineo Aragonés. Sé que has elegido la Selva de Oza, que es un bosque espectacular, que nuestro compañero de Radio Huesca, José Luis Rodrigo, que como él se define es defensor del frío, la nieve y la montaña, ha recorrido de norte a sur y de este a oeste.
Las rutas de senderismo en la Selva de Oza son variadas y adaptadas a todos los niveles, desde caminatas sencillas hasta rutas más exigentes. La que proponemos hoy, la de Aguas Tuertas, es sencilla. Son 6 kilómetros, es una ruta para toda la familia, una duración aproximadamente de 2 horas, se llega a una cota de 1.600 metros y es lineal, es decir, vamos y volvemos por los mismos sitios. iremos hasta Echo, de ahí continuaremos hasta el parking de Guarrinza y desde ahí un camino de grava durante 3 kilómetros hasta un portón de ganado donde entramos al refugio de las aguas tuertas. Y una vez ahí atravesaremos una puerta que hay para el ganado y llegaremos al valle disfrutando de un paisaje de alta montaña espectacular. Y ante nosotros podemos ver los meandros que hace el río Aragón-Suberdán a lo largo de todo el valle, antes de precipitarse, por cierto, al vacío por unas espectaculares cascadas. Y también a 50 metros a la izquierda del refugio podremos ver el dolmen de aguas tuertas. La magia del otoño ha llegado con todo su esplendor a la provincia de Huesca y estamos en una zona donde descubrimos también flora, fauna, autóctonos de la zona, marmotas, sarrios, corzos, jabalíes, aves rapaces como el quebrantahuesos. Incluso, últimamente, hasta se ha podido ver algún oso.
Cuidado con eso, ¿eh, Paco?
Sí, sí, con los osos. Bienvenidos sean los osos que estaban aquí antes que llegáramos nosotros. Sí.
¿Tú la conoces, verdad, la Selva de Oza?
Sí, 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 he pasado mucho por allí. Es una de mis partes favoritas. Está en el río Aragón-Suberdán. Se entra de la carretera que viene de Echo, cruzando la boca del infierno. Y en cualquier época del año, en verano es maravillosa, pero en otoño un espectáculo.
Muy bien, mira, llegamos ya al Pirineo Navarro, tercera etapa. Para este camino hemos querido que nuestro navarro, en fin, más popular, que es Pedro
Blanco, de cabecera,
claro, nos ayudara a descubrir la Selva de Irati.
Si a un navarro del sur, si a un navarro de Tudela, como a mí, le piden una recomendación para hacer senderismo, para dar un paseo, pues lo primero que piensa es en las Bardenas Reales, el desierto que tenemos en el sur de Navarra, que es espectacular. Pero no se trata de eso hoy, sino de mirar al norte, en una tierra navarra que es una tierra de contrastes. Hablaba del desierto, pero en realidad quiero hablar de la Selva de Irati. Es un lugar de una naturaleza abrumadora, realmente abrumadora. Y sobre todo también en una época como esta, en el otoño, cuando los colores adquieren una paleta impresionante. Hay que ir, hay que conocer al menos una vez la Selva de Irati, hay que acercarse a los restos de la